suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. En su mejor versión.
Ok, cuentavientes, ustedes son responsables. Es más, son corresponsables de lo que pasó esta mañana. Porque por estar en la risa y risa, ya se me fueron todos los cortes comerciales que tenía que hacer. Entonces, sépanselo, son corresponsables. Así es que, a pagar las consecuencias. Chin, chin, el que se raje.
Y mañana también tenemos música.
Mañana tenemos música.
Porque el lunes es el Día Mundial del Rock y mañana viene la Fontana y vamos a poner rock.
¡Ay, qué felicidad!
Pero vamos a, también vamos así, 2 horas y cachito, porque vamos a tener también penales.
Vamos a hacer gol para mañana.
Ajá, vamos a hacer gol para. Tienen que hacer su quiniela, cuentamientos. Al final les decimos cómo.
Oigan, a ver, sabemos que aman el cine y, a ver, esta película les puede gustar. Una pareja que viene arrastrando problemas en su matrimonio recibe una invitación que en apariencia es muy inocente. Pero conforme avanza la noche, empiezan a salir secretos y deseos y la pregunta deja de ser qué está pasando para convertirse en ¿usted qué haría? ¿Y tú qué harías? Se llama La Invitación. Es una película del gran Seth Rogen, Olivia Wilde, Penélope Cruz y el espectacular Edward Norton. Una historia que pone sobre la mesa pues temas incómodos, pero muy humanos, la confianza, la fidelidad, la fantasía y hasta dónde estarías dispuesto a llegar para salvar una relación. Entonces, ya está en todo México, en todos los Cinépolis, para que la vayan a ver. Se llama La Invitación. A ver, les acabo de preguntar a todos si ustedes creen que hay chanchullo en la FIFA. Porque justamente vamos a hablar del compliance de la FIFA con Adriana Peralta, que es experta en gobierno corporativo, compliance y ética en las compañías. Mira, Maritere dice, es que se nota que hacen sus negocios aparte este año, se me hace que es muy descarado. Miguel me manda un post que dice, this is the most rigged World Cup in history, o sea, que la más arreglada. Alguien más dice, obviamente, Marta, ¿cómo siquiera lo dudas? Bueno, a ver, tenemos un ciudadano de a pie, pero que tiene cartas credenciales un poco más elevadas que yo, o inclusive yo, que tú, Adriana.
Sí, no.
Su nombre es Diego Kaiser, está estudiando en
Albion, Michigan,
y me imagino que estás becado jugando fútbol. A ver, explica.
Allá. Bueno, yo soy un estudiante normal aquí en la prepa mexicana y pues por oportunidades académicas y deportivas acabé allá. Y pues mira, la verdad es una, ha sido una experiencia increíble y con muchas ganas de seguir
jugando. Oye, entonces,
allá.
Tú estudias, pero juegas para el equipo de fútbol, soccer, de la universidad.
Así es.
De Albany, Michigan. Entonces, puedes opinar más que nosotros.
Ojalá.
A ver, se te que está super rigged.
Es muy complicado por una simple razón, porque Infantino tiene desde hace años ya algún tipo de polémica, especialmente con Estados Unidos y con relacionado a la selección argentina. Por una simple razón, porque Messi le da mucho dinero a la FIFA. El que Messi siga avanzando y llegue a instancias finales hace que la FIFA reciba mucho más dinero y se vuelva mucho más fácil que más gente vea el Mundial. Por ejemplo, la última final del mundo entre Francia y Argentina tuvo casi 2 billones de espectadores. Y eso significa muchísimo dinero para la FIFA. Y que de ahí el salto de Messi haya sido Estados Unidos no es casualidad. Porque la FIFA y el su mundial de clubes en Estados Unidos, que ahora el mundial sea mayormente en Estados Unidos, aunque nos hayan regalado unos partidos, es muy fácil la cantidad de dinero que te genera. Y por más que no se quiera entender o que la gente no lo quiera ver, a los aficionados, especialmente en estos últimos 2 partidos donde a Argentina le costó más de la cuenta seguir avanzando, pues la verdad se vio algún tipo de favoritismo de parte del árbitro.
O sea, 100% siento. Diego, oye, Diego fui y lo pepené allá al pasillo, ¿eh? O sea, no crean que estaba planeado que iba a hablar, pero está cañón todo lo que sabes. ¿Sí sientes que le robaron a Egipto?
Sí, claro, no estoy diciendo que Messi no sea un mago, yo no soy fan de Messi, pero sin duda alguna es uno de los mejores
Dame
de la historia,
mano.
¿No?
Yo tampoco, Diego. Ok,
Pero, por ejemplo, hay un video en el momento que Egipto marca el 2-0 en el palco de los presidentes de la FIFA y de las presidentes de los presidentes de la federación, en el cual mete el Egipto el 2-0 y todos los presidentes de la federación de Egipto saltando y lo que sea, y la cara de Infantino se ve de qué está pasando.
Sí, claro. Yo no contaba con esto.
Sí, justo. No es que Argentina haya arreglado el partido, que haya una decisión que haya cambiado todo el partido, no. Sino que a base de mini decisiones, el árbitro va cambiando su postura y hace que Argentina se le vea mucho más fácil llegar al punto final, que fue remontar un partido en 7 minutos.
A ver, eso está interesante. ¿Cómo mini decisiones?
Sí, hay varias faltas a media cancha, o el último gol de Argentina tiene decisiones que pueden ir para los dos lados. Un robo arbitral es muy claro decirlo así de, uy, le robaron a este equipo. No, es... En vez de que sea un 50-50 como debería ser un árbitro, se vuelve un 60-40. Y ese 60-40
hace toda la diferencia.
Porque claro, las decisiones que deberían ser una para un otro lado, una para un lado y otra para el otro,
claro,
se vuelven casi siempre todas para un lado y las decisiones complicadas van a un lado. Y eso genera tensión en los jugadores, desconcentración y más que nada que en el momento de tomar la decisión importante arbitral sea fácil para un lado.
Claro. Oye, me estaba dando aquí fuera del aire, Diego, una estadística que yo no sé si ustedes conocían. Yo tengo una sección de fútbol ahora en el Mundial, humilde pero honesta, Diego. Y tratamos de, pues con nuestro poco conocimiento, pues entretener al cuentaviente que nos escucha. Y yo decía, qué raro que cada vez que está jugando Messi, acaba tirando un penal. Eso fue lo que yo observé.
Sí.
Sin tener más historia de fondo.
Sí, pues Argentina se acaba de convertir en el país con más penales tirados en la historia de los mundiales y especialmente en los últimos 2 mundiales ha tirado ya 8. Eso nunca había pasado en la historia. Que en un mundial, en 2 mundiales una selección tirara 8 penales es impresionante.
Claro, pero para los que dicen, pues obviamente es que todo el mundo quiere taclear a Messi, sí, para descontarlo. ¿Qué contestas tú?
Son muy pocos penales los que le han hecho a Messi en realidad. En realidad son a sus compañeros. La verdad, Messi, por más genio que sea, tiene muy mala estadística. Es el jugador que más penales ha fallado en la historia de los mundiales. Ha tirado 8 y ha fallado 4. Es un 50%, sí, que para una estrella el tamaño de Messi no debería de ser la estadística.
Claro.
Pero de todas maneras, Argentina, entre el talento que es Messi, porque el mismo partido contra Egipto, por más que sí hubo decisiones arbitrales y yo estoy a favor de que pudo haber ayudado, él mismo fue el que resolvió el partido con una asistencia y un gol en 5 minutos, ¿no? No necesita los penales Argentina, no los necesita, tiene a uno de los mejores de la historia, pero a la FIFA no le conviene que ni siquiera sea posible una eliminación de Argentina por términos futbolísticos. Es muy fácil seguir que Argentina siga avanzando porque por algo Messi juega en Miami, porque el revenue que genera Messi, especialmente en Estados Unidos, ya que la gente lo conoce,
sí,
se vuelve mucho, mucho más grande que cualquier otro futbolista.
Negocio.
Ok, pero entonces, ¿a quién le debemos de ir? Porque seguramente Argentina le va a ganar a Suiza el sábado.
Probablemente, muy probablemente.
¿Contra quién tú que sabes de fútbol? O sea, allá en Michigan, ¿qué se dice? ¿Contra quién? O sea, ¿quién le puede hacer una gran competencia a Argentina? ¿Noruega?
Es que mira, la verdad yo no creo. Por más que Haaland sea un...
Que Haaland jala.
Que Haaland jala,
Diego.
Es una locura y me encanta como jugador. Pero yo creo que Inglaterra tiene mucho mejor oportunidad de hacerle frente a Argentina por la rivalidad histórica que tienen los dos equipos. Uh-huh. Pero también porque el juego en Noruega, como lo vimos en el último partido contra Brasil, es me dejo llegar y te mato en un contragolpe. Si dejas que Messi
no
te
entendí.
Sofoque...
Ni me dejo llegar ni te mato en un contragolpe.
Ok, es muy fácil.
Adriana, no, tampoco, soy yo
¿sabes
fuerte.
¿Sabes qué, Diego? Sé buena onda con nosotros, ¿no?
El dejo a llegar ver. Es... Te regalo el balón, dejo que tú hagas el juego, yo me espero en mi área, y en el momento que yo recupere el balón, en 2-3 toques quiero llegar al otro lado y con un gol que se acabe el partido. No puedes dejar que una selección como Argentina, especialmente teniendo a Messi, te sofoque, te llegue encima. Algo se va a inventar ese mago y va a meter gol, de alguna manera.
Claro. Oye,
entendí.
Perdón, hablando aquí en la sección humilde pero honesta. Eso es lo que yo sentí que pasaba en Inglaterra con México. Que despejaba el portero de Inglaterra. Ya estaba pasando media cancha. La agarraba Declan, aventaba al centro y metían gol. O sea, en 3 movimientos... Ya estaban del otro lado.
Es lo que el plan de juego de Inglaterra era muy claro. Era justo lo que digo en Noruega. Dejo que me llegues, México, y te ataco y en un contragolpe te gano. Sí. Y le salió. Atacaron 5 veces a portería. México llegó 15.
Sí.
Y de 5 metió 3, Inglaterra. Ellos, era muy complicado para ellos intentar jugarle a cancha completa al equipo mexicano por el tema de la altura.
Sí.
Se iban a cansar muy rápido y se iban a acabar sofocando en el minuto 70 y va a ser el juego todo mexicano. Inglaterra apostó a me dejo atrás, defiendo con los mejores defensas del mundo, que son los suyos, y te mato en un contragolpe con mis 2 estrellas. Una que juega en el Real Madrid y otra que juega en el Bayern.
¿Que son quién?
Harry Kane y Jude Bellingham.
Ah.
Y así fue.
¿Y Declan?
Declan
¿Es el que
Rice.
Me aprendí? ¿Qué es el que me aprendí?
Es el que armó el juego. Hay varias jugadas que en la que Declan Rice se quita 2 o 3 mediocampistas mexicanos y abre el juego fácil.
Ok. ¿Francia sería competencia para Argentina?
Sin duda alguna. Lo vimos en la final pasada. Mbappé tiene algo en los mundiales que es una locura.
Sí.
Y ese equipo francés tiene a 3 de los 4 candidatos del Balón de Oro en su tridente de ataque.
Ya. España.
No me ha convencido hasta ahorita en el Mundial. Yo creo que España depende un poco también de lo grande que es Lamine Yamal a sus 18 años.
Uh-huh.
Y no ha sido esa estrella que todo el mundo esperaba hasta ahorita en el Mundial. Es un jugadorazo y yo creo que para tener 18 años es un fenómeno el niño. Pero la verdad es que España no me ha convencido. No ha jugado contra rivales tan espectaculares y no lo ha hecho, o sea, no lo ha hecho mal, sigue avanzando, ¿no? Pero no me ha convencido como otras selecciones, como la misma Argentina, Inglaterra, Francia.
Ya. O sea, ¿qué sería lo más equitativo? ¿Francia-Argentina?
Yo creo que en tema deportivo, Francia-Inglaterra. Porque ya son 2 equipos que valen los dos más de 1 billón de euros. Y la verdad que son jugadores que se enfrentan mucho en las mejores ligas del mundo y en la misma Champions League.
Oye, este niño hay que lanzarlo para comentarista de deportes, ¿no? Mira, hablas muy bien.
Nos dio una clase.
Puede dar una clase. Eres muy conciso, muy claro, muy muy simple en tu, y me gusta tu análisis. ¿Sabes qué? Diego Kaiser, para comentarista deportivo.
Me encanta.
Bueno, ahora que ya oíste a Diego, que claro que hay chanchullos en la FIFA. Adriana Peralta es experta en temas de compliance y ethics. Ella es fundadora de Ethics and Compliance Bureau, una organización dedicada al diseño, implementación, asesoría de la creación de cultura de integridad y ética corporativa. La pregunta es, ¿qué onda con el compliance en el mundial?
Lo dice perfectamente, Diego. Gracias por darnos esta clase. Amo, claro, porque aquí tu tía, me aprendí 3 nombres.
Tu tía Adriana.
Tu tía Adriana aplaude y soy feliz. Y aparte me siento comentarista en la casa, pero bueno. El tema es todo lo que queda interpretación, Marta. Porque a pesar de que exista esta gran organización FIFA, que recauda, y voy a usar el verbo de recaudación, en términos de ingreso, les tengo noticias. Es una organización millonaria que no es pública, que no transparente en términos de una casa de bolsa ni nada, y 3, es sin fines de lucro.
Al no ser pública, no le tiene que rendir cuentas a nadie.
Correcto. Y no tiene acciones.
No cotiza en bolsa,
no
pues.
No cotiza en bolsa.
Y segundo.
Y entonces, y además es sin fines de lucro. Esa es la denominación jurídica de la FIFA. Entonces, cuando juntamos todo esto, decimos, ah, claro, es que nace con el mejor interés de ser una organización que agrupe a efectos deportivos, que hermane, y hablando de hermane, porque son países uno contra otro, y qué sé yo, vamos, nace con este buen juego, fair play.
Uh-huh.
El tema es que en el in-between nos hemos encontrado con que más que el fair play, parece que hay intereses económicos. Y digo el parece, en términos, no soy el juez ni la jueza, pero bueno, cosas han sucedido en el Inter.
Claro.
Contamos públicamente dicho, porque no es una empresa como tal, con códigos de ética. O sea, tiene políticas, tiene estructura después del 2015, con el FIFA Gate, donde tienen ahí en Suiza a varios de los dirigentes. El fenómeno está rarísimo, todo el mundo ahí, el hotel cubriéndole, bueno, gente el hotel cubriéndole con sábanas el rostro a un pláter y por los millones de dólares y euros que habían ido y venido por actos de corrupción. Y entonces, a la sazón de ello, es que surge un compliance en la FIFA. Hoy hay códigos de ética, políticas de conflicto de interés. Es más, es que la inteligencia artificial ha llegado también a los juegos.
Uh-huh.
A efecto de dejar de lado esta percepción de un criterio en lo oscurito. Sin embargo, hay muchas razones para creer que eso sigue pasando.
Oye, Trump, Balogun, e Infantino.
Salen con esta tarjeta roja, la tía hablando fútbol de ellos, ¿okay? le dan la tarjeta roja, y ¿por qué no? Públicamente Donald Trump ha dicho que se reúne con Infantino para platicar de por qué no. No, no es que le van a quitar la tarjeta, ya se sabe que no. La cambiaron de momento, o sea, digamos, uh-huh, la dosificaron para más adelante. Pero independientemente, porque el argumento fue que reglas técnicas bajo las cuales pues la tarjeta roja se pudo mover de, digamos, el momentum. Pero en el fondo, recuerden que compliance, cuentavientes, compliance es una estructura que busca generar un sistema anticorrupción en las empresas, que busca generar programas de ética y que nacen mucho de percepción. Si Donald Trump públicamente dice, yo me reuní con este fulano y ya dijimos que sí, que la regla técnica ayuda a mover la tarjeta roja, por Dios, hay una clara asimetría. No habló la FIFA con Diego Adriana, la tía Rebeca y la tía Marta, con mucho respeto. Habló con Donald Trump, por favor. Y justamente después de esa conversación es que cambia la tarjeta de momento. Entonces, no, más allá de enjuiciar, es que fue un grave acto de corrupción, por Dios. La misma percepción nos dice que la FIFA se puede sentar en lo oscurito a conversar, ¿por qué no? Con Donald Trump.
100%.
¿Qué pasó en el 34? Mussolini, aparentemente, reuniendo a todos los árbitros y dándoles ciertas instrucciones. El Mundial pasando en Italia.
Sí.
Cuentan, y esto es, vamos, y cuentan, a ver, no había redes sociales y ni medios tradicionales para ese momento, pero cuentan las historias que posterior al último juego, el temor por su vida, la vida de los jugadores, era atroz. Porque imaginen, Mussolini ahí en el estadio, esperando escena 1, escena 2, y los árbitros habiendo tenido que pasar con él y su directriz, o comentario, o consejo, o como le quieran llamar.
Bueno, Argentina y el favoritismo.
Y justo entonces, como no está tan desconectado lo que hoy vemos de un negocio, porque finalmente esto lo es, donde la FIFA toma todo el poder para la gestión y venta de boletos, tanto cómo suben o bajan los precios, gente que es muy fanática que no está llegando a los estadios. Pero bueno, nos damos cuenta que aparentemente estos pequeños movimientos que decía Diego están favoreciendo a un equipo. Puedo decir aparentemente, pero me voy a ir un poco también hacia atrás, un poco hacia el lado en esta banda izquierda, hablando del idioma. Cero idioma de fútbol, yo sé, por supuesto. Pero bueno,
izquierda está bien.
Oye, me escucho profesional, ¿no? Exacto. Un poquito. Bueno, encontrando que existen ya nuevos mecanismos para que este juicio del árbitro tenga matices particulares, tiempos, momentos y espacio. En compliance hay una herramienta que los negocios cada vez más tienen que abrir los ojos e implementar, que es el due diligence, la debida diligencia. Uh-huh. Es decir, con tener procesos, controles, políticas, estructura. Sí. El VAR, de alguna forma, está dando la luz para que cuando existan dudas, se vaya y se revise. Ajá. Con Argentina parece que eso no está pasando del todo, aun cuando existen mecanismos hasta de inteligencia artificial.
Diego. Claro. Sí, claro. A ver, el uso del VAR es muy subjetivo, por decirlo así. La manera en que funciona es, solo llaman a un árbitro a ver el VAR cuando las personas que están arriba en el VAR le están diciendo básicamente, cometiste un error, ve a verlo, interprétalo otra vez, porque nosotros acá arriba creemos que cometiste un error. Entonces, lo que pasa ahí es que no solo son los árbitros en cancha cometiendo el error. Ha habido muy pocas ocasiones en las que hasta al equipo argentino, arriba, los árbitros del VAR dicen, cometió un error. El árbitro en cancha cometió un error. No es raro que un árbitro en cancha cometa un error. Somos humanos, todo pasa, es un trabajo realmente difícil. Pero justo lo que decía Adriana, ya tienen alguna ayuda arriba para poder decirles, sí, claro, cometiste un error, yo te ayudo a verlo mejor y vuélvelo a interpretar. Uh-huh. No ha habido ni siquiera abrirle los ojos al árbitro de cancha y decirle, no lo hiciste bien, velo a ver por favor, porque creemos que no lo hiciste bien. Si llegara a pasar que el VAR llama al árbitro a decirle, cometiste un error a favor de Argentina, el árbitro va al VAR y dice, no, yo me quedo con mi decisión, la polémica se vuelve el triple, porque el VAR ya dijo, cometiste un error. Y el árbitro en cancha dice, no, no es cierto, mi decisión fue correcta. Yo sigo favoreciendo lo que pienso y lo que era en ese momento favor de Argentina. Y eso es donde se vuelve muy complicada la cosa, porque se vuelve realmente fácil de interpretar a qué equipo le están revisando las cosas en el VAR y a quiénes no. ¿Qué decisión es 50-50?
Claro.
Alguien dice, es algo que se debe revisar, y cuáles dicen, no, fue la decisión del árbitro, es toda la autoridad.
Bueno, les voy a decir cuál es la perra preocupación que tenemos hoy, Adriana y Diego, y cuentavientes.
Déjame decir primero hoy los nombres.
Hoy el partido Francia-Marruecos está arbitrado por 4 árbitros argentinos. ¿5? ¿De qué me hablas?
Facundo Tello es uno. Facundo Tello. Luego, el primer asistente, Juan Pablo Velati. El segundo, Gabriel Chade. El cuarto árbitro, Darío Herrera. Y el asistente de reserva, Cristian Navarro.
Perdón, no sé nada.
Todos argentinos.
¿No son los árbitros de diferentes nacionalidades?
Sí, normalmente lo que se usa es árbitros de otras confederaciones de los que están jugando.
Sí.
Que no deben de tener ningún tipo de sesgo contra los equipos que están jugando.
Pero ¿cómo justifican 5 árbitros argentinos?
No hay manera.
Hoy
no hay manera.
En el partido Francia-Marruecos, que es fundamental.
Claro.
Porque quien gane de aquí, ¿va contra Argentina?
No, es una posible final de los argentinos. Pero hasta la misma Federación de Francia mandó una carta a la FIFA diciendo: no me parece justo que 5 de los 5 árbitros sean argentinos. No solo eso, sean argentinos. El equipo que se enfrentó a Francia ya en el último mundial en la final.
Que hay un sesgo, y aquí importante decir, la FIFA misma, después de la investigación del 2015...
Estoy enchinchorrada ahorita.
Construye todo un andamiaje de compliance a virtud de tener tanto, ya había dicho, políticas y códigos y qué sé yo. Y por ahí hasta hay una capacitación para árbitros, monitoreo, comités. Porque lo que se busca es que se prácticamente elimine este juicio unipersonal. Que existan criterios, comités, tipo de convivencia, tipo comités de ética. Claro, Francia ya se pronunció, y esperen que hay un artículo específico en el Código de Ética, artículo 15, el 19, el 20, el 34, además, que habla de toda esta percepción que no debería existir. Sin embargo, otra vez, ¿se acuerdan con lo que empezamos? La FIFA, además, es una organización sin fines de lucro y no es pública. Entonces, estas reglas de un compliance, como se le estaría aplicando a organizaciones que hoy cotizan en la bolsa, pues no le aplica directamente a la FIFA. Claro. Ahora, no dejemos de lado que este mundial está en 3 países, con 3 jurisdicciones distintas, marcos legales. Sí, sí. O sea, tenemos además otras métricas en la mano, adicional a temas que hoy cada vez más tienen un peso especial. Específico como discriminación. Entonces, no solamente estamos hablando del negocio millonario o billonario, sino además también a efecto de cultura que tiene que ver con elementos tales como discriminación. Y para el caso tenemos Mbappé con esta senadora paraguaya. Entonces, hoy está de por medio en la cancha, Marta, no nada más el score, sino además también el statement cultural que este tipo de torneo se está dejando para el resto del mundo.
100%. Oye, perdón. ¿Y la reputación de la FIFA?
Bueno, y además espera que también mire la reputación de las elecciones en particular.
Claro.
Que no se nos olvide.
Porque te voy a decir una cosa. Espérate.
Venga.
A ver si estamos locas nosotros. Quiero tu opinión también, Diego. Si a mí me habla la FIFA como el director técnico de Estados Unidos y me dice, ya te arreglé el problemita, vamos a moverle la tarjeta a Balogun. Yo, como director técnico, digo, de ninguna manera.
Sí, no lo metes al partido.
Eso hubiera hecho yo.
Claro.
Por supuesto.
A ver, Diego.
No puedo estar más de acuerdo. Justo lo que yo comentaba con mis amigos allá era, no, es indefendible como entrenador tener la ética de que un presidente y el presidente de la organización bajo la que estás compitiendo sean los que te arreglen la alineación.
Exacto.
Si Estados Unidos no hubiera alineado a Balogun, esta historia hubiera sido totalmente diferente. Porque por más que Trump y Infantino intentaron hacer su chanchullo, el entrenador dijo, no, yo me rijo bajo las reglas, yo me rijo bajo mi ética.
Bajo el compliance y el gobierno corporativo, y no entra Balogun.
Y no.
Ahora, karma is a bitch. Y de todos modos perdieron. Y perdieron 4, ¿qué?
4-1.
4-1. Bueno, claro.
Pero finalmente cada uno de estos jueces, porque un árbitro se vuelve un juez, que está en ese momento y decías y somos seres humanos y nos equivocamos, pero también tenemos intereses. Y es ahí donde debe existir compliance.
Claro, porque aparte les voy a decir otra cosa. ¿No están impresionados de la cantidad de anuncios de casas de apuestas? Claro. De apps de apuestas.
Eso
que
es
hay.
Otra cosa.
De
también.
Anuncios y cierre de mercado. ¿Por qué nada más existe el comercial para una empresa de Coca-Cola, pero además solamente de un banco, pero además solamente uno? Porque la promesa de FIFA es que el patrocinio, porque hay por tres niveles, el que es Super Master Wow, nunca va a haber publicidad de tu competencia. Antitrust, competencia económica, sí o no.
Exacto,
además del tema de las apuestas. Y para eso tenemos otra novelita que no sé si contaremos ahorita un poquito más adelante.
Regresando
conocida
del corte.
Con el tema de Rolex. Exacto. Y México.
Ok, y no voy a soltar el tema de que sí está impresionante que los 5 árbitros del partido Francia-Marruecos, todos son argentinos, lo cual es... ¿Alguna vez ustedes se acuerdan, Diego? Ahora sí que, ¿a quién me acerco?
Bueno, Ronnie.
¿A qué, Diego?
Es que si nos vamos para atrás.
¿Algún otro semifinal, partido del Mundial?
Ahorita lo investigamos después del corte, lo voy a ver.
¿Que no hayan sido todos los árbitros de un solo país?
Normalmente sí pueden ser, o lo que se rige son los 3 árbitros en cancha de un mismo país, pero arriba en el VAR de otros países diferentes.
No.
Es muy raro que los 5 sean del mismo país. Y ahí es lo mismo lo que hablamos de la controversia entre Egipto y Argentina. No es que haya un favoritismo obvio. Son estas cosas chiquitas que van haciendo que el aficionado
Pero
se
todo
empiece
no
a pensar.
Puede ser coincidencia, perdón.
Sí.
Ay, coincidió. Ay, no.
Traemos ahorita un estamos miren dándonos cuerda. Un enchile que traemos hoy. Porque
jamás,
estamos hablando
sin precedentes,
si en realidad
este mundial,
hay ética y compliance en la FIFA. Y ahorita acaba de salir algo a la luz que imagino que muchos de ustedes ya saben. Pero el partido hoy de Francia contra Marruecos son 5 árbitros. Los 5 árbitros, tanto los de cancha como los del VAR, adivinen qué. Todos son argentinos.
Exacto.
Porque el fondo, según nos dice nuestro nuevo comentarista, recién descubierto hace media hora, Diego Kaiser, es que, pues sí le convendría obviamente a Argentina jugar contra Marruecos.
Claro.
Y no contra Francia.
No, ya no sería convenir o no convenir, sino simplemente la gente entiende que el equipo francés ahorita es extremadamente fuerte, ¿no? Es el equipo que las casas de apuestas mismas son las que dicen es el equipo favorito a ganar el Mundial.
Claro, claro.
Punto. No es que un equipo le convenga más que el otro, porque al final es fútbol y se decide en una cancha y lo que sea. Pero sí, de cierta manera, quitarte al rival incómodo de encima es decir,
sí, quítame esa basurita.
Qué fácil.
Ábreme el camino.
Ponme rever. FIFA, I'm watching you. I'm paying attention. Hoy a las 2 de la tarde, Francia-Marruecos. I'll be watching you.
Sí.
Motherfuckers.
Oye, me está cayendo el 20, espantosamente ahorita que volviste
¿qué?
A decir
¿qué?
Casa de apuestas. Por ¿qué? Supuesto.
A ver, claro. ¿Qué onda?
Imagínate que en las casas de apuestas.
Pero es que apuestan el penal.
Espera.
Los saques de banda.
Pero espera.
¿Cuánto tiempo dura el gol?
Sí.
Canto el gol, claro.
Como sea, el marcador. Un marcador Argentina-Egipto. Pongamos ese ejemplo. Imagínate los millones y millones de dólares que están en las casas de apuesta, obviamente apostándole a favor, claro. O sea,
el
si hay un
que se hubiera perdido.
No hay un buen de intereses, claro, armando
y mucho
todo
más.
Este rompecabezas.
Absoluto.
Corte A, sí, ya casa de apuestas, corte A, amenazas, corte A, imagínate.
Y además encima de todo ello, llega de pronto un influencer y dice, "Gracias a ti, México." Sí, yo aposté.
Ah, claro.
Y gracias a ti gané, pues, una cantidad nada despreciable. Y como soy tan benévolo, vuelvo contigo, selección mexicana, y para cada uno una bonita fantasía de un Rolex.
¡Ay, cállate! Cuéntame el chisme de los Rolex. Sí.
Lo devolvieron, ¿eh? Los devolvieron.
A ver, pero antes...
A ver,
pero es que, sí se tomaron la foto con el regalo.
Aquí hay un antes.
A ver.
Este señor de los Estados Unidos llega diciendo, gané la apuesta gracias a tu... Al final...
$1,000,000, ¿no? Algo así.
Exacto. Y
apostó
reparte,
uno y se ganó otro
y
más.
Y se ganó otro más. Entonces dice, no me quedo con esta lana, yo vengo a agradecer a la selección mexicana porque el regalo tiene que ver un agradecimiento. El concepto de compliance es anything of value. Hay algo de valor que estoy intercambiando a modo de agradecerte. Sí. Llevo con el bonito Rolex, se los entrego a todo mundo. Las fotos eran de agradecimiento. Sí. A ver, no dudo que más de uno ya tenga uno, dos o tres en su casa, pero se debe sentir bonito que alguien llegue con un Rolex para ti. Las fotos...
¡Hombre! ¡Bienvenido! ¿Quién soy yo para negarlo?
Para negarlo. Y las selfies eran así de gracias y Rolex y yo y lo mostraban. Y el público, la afición, aplaudió este gesto diciendo... Sí. ¡Qué bonito detalle! Sí. ¡Qué regalo tan grande! ¡Qué forma tan humilde de agradecer que se partieron en la cancha! Y hago un alto aquí. Compliance tiene reglas muy claras. Uno, y son al menos tres momentos que les dejo de tarea para todos y todas en sus compañías. Uno, el valor. El valor no era despreciable. No eran $3, era un Rolex. Bueno. Dos, el momentum. ¿Cuándo te dan este regalo? Justamente cuando estás en medio de todo este gran torneo, venía otro juego de México, pero además el objetivo y el destino, que es el tercer elemento, viene de alguien que está ganando de una apuesta. ¿Cómo yo no sé que va a convencer a alguien de entrar, de salir, de quitarse, de caerse? ¿Cómo no sé que voy a mermar, influenciar en tu juicio, en tu decisión? Y entonces ahí se configuran, además de un conflicto de interés, actos también conectados, lo siento, con corrupción. Sí. Entonces, recibir un Rolex que parecía algo tan bonito, inocente, amoroso, se vuelve un cheque en blanco y además vuelve al punto original del compliance, la percepción de que puedo comprar tu juicio. Y allá viene el pecado. Porque puedo comprar tu juicio en la cancha, tu juicio en el juego, tu juicio en disposición de a quién vas a meter adelante o atrás. ¿Cómo no sé qué apostaste? Porque además, si yo voy a seguir apostando y ganando, hoy te doy un Rolex, mañana no sé qué te pueda dar. Tú ponle el precio.
Oye, perdón. Y lo mismo pasa en muchas empresas que tienen un serio programa de compliance y de gobierno corporativo.
Absolutamente.
Aquí no me van a estar recibiendo regalitos de los clientes, ¿eh?
Para nada, y además voy a...
de los proveedores.
Ni de proveedores, ni te vas ahí. Y otra vez viene el valor, el momentum y el objetivo. Si estamos en plena época de posadas y qué sé yo, y me llevas un café, seguramente entenderé que tiene que ver con el ambiente navideño. Pero si estoy abriendo una licitación en empresa, en el área de compras, y te acepto un regalito, un viaje a Acapulco, o la entrada a la inauguración del Mundial... Entendamos que el momento me...
Claro, claro, pero entonces, ¿los regresaron o no?
Sí. Y al final los regresaron, dijeron, no, perdón, que siempre no, que muchas gracias. Yo creo que tuvo que ver más con una presión, porque además el propio código de la misma Federación Mexicana establece que no se podía recibir. Entonces, vamos, a nivel de compliance había ya una regla clara de que no se podía recibir, pero el mensaje con el que yo quiero transmitir un poco más el tema de compliance es que la percepción del público es que genuinamente era un regalo muy bonito y bien merecido. Lo que significa que nos falta mucho por hacer en compliance todavía, porque no solamente es el gesto bonito, sino el momentum, el valor y de dónde venía. El mensaje no era el correcto. Y para ti, consejero, consejera, director general, directora general, que estás dejando y poniendo reglas claras en tu empresa, también el fondo es forma. También el objetivo y la bonita foto puede dar un mensaje más equivocado que incluso pueda animar en un futuro.
¿Cuál es el gran problema? Ahora sí que final thoughts.
Final thoughts. Uno, sí hay reglas, pero no todas son claras. Tres, hay decisiones que siguen tomándose en lo oscurito. Hay intervenciones comerciales, contractuales, que no tienen un piso parejo. Hay empresas que deciden ser patrocinadores golden con la FIFA e inmediatamente eliminan la posibilidad de la competencia con otros competidores. Tres, que todavía no existe esta transparencia y claridad para saber cómo se dan ciertas sanciones, ciertos acuerdos, ciertas cancelaciones. Cuatro, todavía estamos, por supuesto, y más hoy que nunca con inteligencia artificial, supeditados a que existan algoritmos conectados hasta con el VAR y con lo que sigue en los balones y tal, derivado de lo cual podemos identificar malas prácticas, pero la pregunta es, ¿quién regula esos algoritmos? Todavía no tenemos reglas ahí.
Pero el punto es que el día que los aficionados dejen de creer que todos juegan con las mismas reglas, el problema va a dejar de ser una tarjeta roja o un penal, va a ser un problema de credibilidad.
Absoluto. Y el fútbol que nace justamente este gran torneo que nace con la finalidad de cortar fronteras, de sumarnos, de hacernos uno, de celebrar el vuela, vuela y todo esto, claro. En el fondo genera una cultura donde todos somos uno y somos uno significa integridad. Sí, soñamos que eso se viva.
Si ustedes quieren meterle ética e integridad a su compañía, un gobierno corporativo que haya compliance, bueno, Adriana Peralta a eso se dedica, es CEO y fundadora de Ethics and Compliance Bureau, y la pueden encontrar en adrianaperalta-com, Adriana Peralta en Facebook, adrianaperalta.com. Gracias, querida.
Gracias.
Qué buena conversación. Siempre. Diego Kaiser, ¿dónde te pueden seguir?
Yo tengo nada más Instagram y mis redes sociales
-Diego-Kaiser. Diego-Kaiser.
Eres un extraordinario y
vas
nuevo
a ser un
amigo
gran
nuestro.
Comentarista. Oye, pero después de lo que estoy oyendo, mejor ya dedícate a otra cosa. No vayas a jugar fútbol. Está muy difícil ya. Muchas gracias, Diego. Un placer conocerte.
Muchas gracias.
Con esto vamos a hacer una pausa. Regresando, cuentavientes, la pausa emocional del mundial y el horror de regresar a la realidad. Con Max Kaiser, no se vayan, ya volvemos.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.